El panóptico de José Antonio Marina, cuarta temporada. Episodio 13. ¿Se hereda el ardor guerrero?
En el anterior podcast, prometí darles una posible explicación de por qué no hemos conseguido librarnos de la guerra. La evolución biológica dejó a la especie humana en la playa de la historia. La capacidad de crear cultura y de transmitirla mediante la educación produjo un nuevo tipo de evolución, junto a la biológica, basada en la aparición de miríadas de mutaciones y en la acción escultora de la selección natural, apareció la cultura, que se incorporó como fuerza evolutiva con su dinamismo propio. Somos una especie híbrida con un doble genoma, el biológico y el cultural. De estudiar el primero se ocupa la genética. El segundo es el tema de la ciencia de la evolución de las culturas a la que me dedico. Los psicólogos evolucionistas afirman que estas dos líneas evolutivas se influyen mutuamente. Que los genes influyen en la cultura se sabía desde siempre. Lo que es nuevo es que la cultura influya en nuestra herencia genética. Pues bien, dentro de nuestro genoma cultural está la guerra. Bienvenidos al Panóptico. La psicología evolutiva estudia el desarrollo de los individuos desde el nacimiento. La psicología evolucionista, por su parte, investiga la evolución de la mente humana desde sus orígenes animales no humanos. Reconocía que el aprendizaje es un factor evolutivo esencial, un acelerador de la evolución biológica, pero le resultaba difícil identificar los mecanismos. Los genetistas han rechazado las teorías de Lamarck, que defendía la transmisión de los caracteres adquiridos, pero han tenido que ir admitiendo algún tipo de transmisión cultural. En este momento, se han descubierto más de 100 variaciones genéticas causadas por cambios culturales. Ya les hablé de la intolerancia a la lactosa, que ha cambiado desde que supimos domesticar animales productores de leche. Nuestros antepasados no hablaban, pero cuando aprendieron a hacerlo, eso acabó modificando nuestro cerebro, que nace ya preparado para hablar. Distintas líneas de investigación apuntan en la misma dirección. La epigenética es una de ellas. No todos los genes de un genoma se activan. La expresión de alguno de ellos depende del entorno, incluido el entorno cultural. A mi juicio, sin embargo, la novedad estriba en el nuevo modo de considerar la herencia. Hasta ahora se había considerado que toda herencia era genética, es decir, se transmitía a través de los genes. Ahora se da cada vez más importancia a canales hereditarios que no son genéticos, pero que sin embargo tienen un inequívoco papel transmisor. Se admite que también existen variaciones heredables en niveles más altos del gen, es decir, en el organismo o en el grupo. Desde esta perspectiva, no solo los cambios producidos en el nivel génico presentan consecuencias evolutivas, sino que hay recursos de desarrollo diferentes de los genéticos que también pueden heredarse. Godfrey Smith hace una puntualización interesante. Lo que se transmite no es lo aprendido, sino la capacidad de aprender. Pondré un ejemplo moderno. Si toda nuestra forma de relacionarnos y de adquirir conocimientos se hiciera por procedimientos digitales, se irían seleccionando las personas que tuvieran más habilidad para utilizarlos. Las demás no sobrevivirían. Esto es lo que, en el plano animal, demostró Dmitri Beliaev adiestrando a zorros. Los más dóciles podían acercarse y recibir la comida. Al cabo de pocas generaciones, la docilidad se había establecido porque los indóciles habían desaparecido. Uno de los canales sería el llamado efecto Baldwin. A finales del siglo XIX, el psicólogo estadounidense James Baldwin propuso un nuevo factor en la evolución, que consistía, básicamente, en la idea de que el aprendizaje es relevante evolutivamente, puesto que puede afectar la dirección y la velocidad del cambio evolutivo. Esto supone que comportamientos complejos adquiridos mediante el aprendizaje en la vida de los organismos podrían llegar a fijarse de manera innata en posteriores generaciones. Era, en cierta manera, recuperar una parte del lamarquismo. Otra línea de investigación, en este momento muy activa, profundiza esta relación. Es la teoría llamada construcción del nicho. En la teoría evolutiva clásica, el entorno selecciona las mutaciones que pueden sobrevivir. Las demás desaparecen. Pero en el caso humano, nuestro entorno no es solo la naturaleza, es también la cultura. Si cambiamos el entorno cultural durante el tiempo suficiente, podríamos acabar cambiando el genoma biológico. Sería una prolongación genética del modelo de Skinner. Skinner decía que si cambiamos el entorno, cambiamos el comportamiento. Bueno, ahora damos un paso más. Si cambiamos el comportamiento, acabaríamos cambiando nuestra dotación genética. Desde la historia, el fenómeno fue estudiado por Norbert Elias, que supuso que el proceso de civilización consistía en un aumento de la capacidad de autocontrol y en un aplacamiento de la violencia, y que esto se transmitía de generación en generación. Un gran psicólogo y sociólogo evolucionista, Joseph Henrich, ha completado esta teoría en un libro que ha sido considerado por algunos como el texto de sociología más importante del siglo XXI. Se titula Las personas más raras del mundo. La palabra rara traduce el inglés weird, que el autor utiliza en un juego de palabras como acrónimo de occidental, western, educado, industrializado, rico y democrático. Lo que sostiene es que gran parte de las investigaciones psicológicas están sesgadas, porque no se refieren a toda la especie humana, sino solo a esos raros, ya que se hacen frecuentemente con universitarios americanos, y por lo tanto no se sabe si son aplicables al resto de la humanidad. Fruto de esta evolución cultural, se han ido aislando unos elementos sofisticados y escasos que no pertenecen a toda la humanidad, sino a este grupo, y que valora más el pensamiento analítico que el holístico, son universalistas morales, están más dispuestos a aplazar la recompensa, son individualistas y buscan su identidad más en sus logros personales que en la pertenencia a una familia o a una tribu. Ya hacía mucho tiempo que se había demostrado que hay un modo occidental y un modo oriental de utilizar la inteligencia, pero lo que Henrich mostró es que en el caso occidental el cambio se debe a una creación cultural que él ha identificado, a las instituciones familiares creadas por la Iglesia cristiana durante 5 siglos, que produjo una selección familiar muy especial. Esto nos ha sorprendido a todos. El estudio de la evolución de las culturas muestra un evidente progreso en todos los parámetros mensurables: longevidad, control de enfermedades, igualdad, educación, reconocimiento de derechos. Sin embargo, periódicamente asistimos a colapsos civilizatorios que suponen un embrutecimiento, un encanallamiento de la especie, una regresión. Como señala un conocido neurólogo, Norman Doidge,
la civilización es un conjunto de técnicas mediante las cuales el cerebro del cazador-recolector aprende a reorganizarse a sí mismo. Y este frágil equilibrio entre funciones altas y bajas se rompe cuando estallan guerras fratricidas en las que salen a la luz los instintos más brutales y primitivos. Puesto que el cerebro plástico siempre puede hacer que funciones que han unido vuelvan a separarse. La regresión a la barbarie siempre es posible, y la civilización siempre será algo frágil y vulnerable que debe enseñarse con cada generación, como si de algo nuevo se tratara.
Ahora conocemos mejor el proceso de la descivilización. La misma teoría del nicho lo aclara. Si el nicho premia a los humanos cooperativos y solidarios, estos acabarán por prevalecer. Si premia a los violentos, serán estos los que se reproduzcan más. En este momento estamos asistiendo a un proceso descivilizatorio. Siempre ha habido guerras, pero se intentaba legitimarlas o deslegitimarlas. En cambio, en este momento, la guerra se considera la consecuencia normal de la expansión del poder. Se exhibe con orgullo. Hundir barcos es divertido, ha dicho el presidente Trump. Necesitamos 200.000 millones de dólares para matar, ha comentado literalmente el secretario de Defensa americano. Es la obscenidad del poder que nos coloca en una situación comprometida. Si vence, presionará evolutivamente hacia el triunfo de los violentos. Si no vence, triunfará un régimen igualmente violento. Seguimos creando un nicho bélico, lo que hace inevitable que sigamos recibiendo la guerra como triste herencia. Siendo esto verdad, me preocupa más otro fenómeno descivilizatorio también actual: la decadencia del proyecto europeo, que era una clara muestra de triunfo de la inteligencia política. Naciones que durante siglos lucharon encarnizadamente decidieron resolver sus diferencias planteándolas en formato problema y no en formato conflicto, como habían hecho secularmente. La Unión Europea podría ser un nicho cultural que animara a la aparición de un modo nuevo de pensar, que acabaría por transmitirse hereditariamente, pero está a punto de hundirse si no lo remediamos. La barbarie avanza. Seguiré comentando este trágico suceso. Hasta el próximo podcast, que ustedes lo piensen bien.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres saber más, te invito a visitar joseantoniomarina.net o seguirme en tu plataforma de podcast favorita. Nos escuchamos en el próximo episodio.